estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Nuevo día en Radio Escuela, bienvenidas.
Hola, Monchi.
Hola, Juan, bienvenidos. Viernes 16 de octubre, ¿cómo anda, profe?
Muy bien,
liquidamos la semana.
Hola, Julia.
Hola.
Ya nos quedamos sin semana, ya se va, prácticamente tenemos medio octubre. Qué rápido pasa el año.
Sí,
¿verdad?
Rapidísimo.
Rapidísimo. Bueno, aprovechen, aquí estamos con estos profesionales, grandes profesionales de la educación. Así que en cada nivel, aquí estamos en Radio Escuela repasando contenidos, sexto y séptimo, proponiendo nuevos contenidos, diferenciales, obviamente. Y les recordamos que tenemos vías de comunicación. Tenemos más de una.
¿Cuáles son, Monchi?
Tenemos más de una. Mirá, te vamos a dar el del chatbot, que es, digamos, para que vos aproveches los contenidos que nosotros vamos a ir pasando hoy, para que hagas tus consultas, si tenés dudas, para que preguntes lo que quieras, para que aportes tus cosas. Así que es el 3275-2139. 3275-2139-011, aquí el prefijo de Buenos Aires.
Y si nos quieren mandar un audio o un mensajito.
A mí me encantaría, pero no me quiero ilusionar tanto. A mí me encantaría, imagínate.
Seguimos esperando. Foschel,
tantos lugares que nos quieren, que los amigos que tenemos por todos lados. Así que si nos quieren mandar, aquí estamos en el 2512-0896. Continuamos.
Sí,
Julia.
Esta semana estuvimos tratando de reflexionar, pensando juntos, ¿cuántas historias guarda el 12 de octubre? El lunes pasado fue 12 de octubre.
Sí.
Feriado, y que es un feriado que nos invita a la reflexión. Venimos trabajando durante todos estos días cómo fue cambiando también la forma de pensar esta fecha, qué se refiere, por qué día de respeto por la diversidad cultural.
Claro.
Y reflexionando sobre eso, nos encontramos con distintos momentos de nuestra historia. Nos fuimos hasta el siglo XV, ¿no?
Sí.
1492.
Sí.
La conquista de América, una historia de saqueo, de genocidio. Fuimos como trabajando un poco eso. Y también estamos trabajando el presente, ¿no? Poder hablar a los pueblos originarios hoy, poder reconocer nuestra diversidad cultural, que durante mucho tiempo fue negada, invisibilizada.
Claro.
En el relato histórico, ¿no? Porque cuando estudiamos historia en las escuelas, durante muchos años se estudió esta idea del descubrimiento de América, junto con otras cosas, por ejemplo, la conquista del desierto, ideas que fueron marcando distintas generaciones y que desde hace algunos años, desde algunas décadas, se viene transformando esa forma de pensar la historia.
Claro.
Gracias a la lucha y a la resistencia de muchos y muchas que nos vienen a invitar, nos hacen pensar y a reflexionar sobre las diversas identidades que habitan nuestro país. Porque a veces está esta idea de como una monocultura, o sea, como una sola forma de pensar la cultura argentina. Y en realidad, si nos ponemos a ver, hay un montón de lenguas en nuestro país, un montón de creencias, un montón de culturas.
Riquísimas, ¿verdad? Y tan distintas además, ¿no? Las culturas del norte, las culturas del sur, del centro, tanto para aprender, tanto para nutrirnos de todo eso, ¿verdad?
Bueno, cuando trabajamos sobre la niña alimentaria también le vimos las diferentes cosas que comemos también tienen que ver con nuestra cultura y van cambiando a lo largo del país. Y eso también hace que sea más interesante, ¿no? Y que nos da también muchas ganas de seguir conociendo y explorando.
¿Y qué deuda que tenemos con las lenguas nativas, ¿no? Las originarias, ¿no? También es
con los pueblos
deuda,
originarios
con todos.
En general. Vamos a escuchar ahora qué piensan algunos chicos y algunas chicas.
Sí.
Estuvimos hablando el otro día con el profe Rubén Herrera de Mendoza, del Sauce, que nos compartió lo que piensan algunos de los chicos y las chicas de sus escuelas.
Umabe Nochum, Tina Yang Guarpe, saludos a todos, soy hombre Guarpe. Chuque Netite Aarón, mi nombre es Aarón, voy a la escuela 1036, Tiburcio Onegas, de la ciudad de Mendoza, Huentota, Argentina. Zac Zac Carigue, Polonio González Pastequiú, soy de la comunidad Polonio González Pastequiú. Para mí el 12 de octubre es un día donde debemos recordar lo pasado frente a la colonización que ocurrió en la Abya Yala, actual territorio americano. Pero estos tiempos nuevos traen esperanza y la lucha de los pueblos originarios para que los saberes ancestrales les sean visibilizados, tanto las personas mayores como nosotros, también los niños, y así conocer nuestras raíces originarias.
Hola, soy Mateo Nicolás Luna, vivo en Valle Fértil, provincia de San Juan. Mi escuela se llama Presbítero Cayetano de Quiroga, que queda en Usno. Tengo 10 años, voy a cuarto grado. Para mí, el Día del Respeto a la Diversidad Cultural es muy importante. Cada 12 de octubre, nosotros los indígenas nos hacemos visibles desde el orgullo de nuestros abuelos. Yo pertenezco a una comunidad indígena, Cacique Pedro Caligua. Mi pueblo Diaguita está vivo y sentimos orgullo. Yo como niño Diaguita me siento feliz cuando me dan la oportunidad de contar sobre el arte, ceremonias, lengua de mi pueblo, de mi tierra y de mi ser.
Qué lindo escucharlos, qué alentador,
sí,
¿verdad?
El orgullo.
Qué orgullo, claro.
De reconocernos a nosotras y a nosotros mismos.
Sí.
En nuestra identidad.
Esta semana me quedó algo que en toda mi vida, te lo debo confesar, profe, en toda mi vida, ya soy un hombre, nunca había visto desde un lugar como lo escuché esta semana de alguno de los chicos y chicas, que fue el 11 de octubre de 1492, el último día de libertad de sus abuelos, de sus ancestros. Me parece tan fuerte esa imagen que creo que no la voy a olvidar nunca más en mi vida. Y eso resignifica todo lo que yo viví hasta acá, de lo que pasó el 11 y el 12 de octubre, ¿no? Tenemos a alguien invitado que nos va a ayudar a pensar, como lo hacemos muy bien con vos, Julia. Se llama Azucena Villegas, es docente, especialista en ciencias sociales, integrante del Consejo Educativo Autónomo de Pueblos Indígenas. Está aquí con nosotros, la saludamos, todo el equipo de producción. Monchi es mi nombre y la profe se llama Julia. Bienvenida, Azucena, ¿cómo te va?
Hola, buen día a todos.
Hola, ¿qué tal, Azucena? ¿Qué tal? Bueno, queríamos pedirte si nos ayudas a reflexionar sobre cómo se enseña el 12 de octubre en las escuelas.
Bueno, nada más y nada menos enseñar el 12 de octubre. En realidad tendríamos que enseñar el 11 de octubre y por supuesto después el 12. Me quedó algo de lo que dijo este niño ancestral. Este orgullo que recién también lo nombró tu compañero. Y quienes descendemos de pueblos originarios, pueblos indígenas, tenemos ese orgullo. Nos costó, como creo que les costó en este caso a mi abuela, le costó muchísimo reconocer cuáles eran sus raíces. Creo que tenemos que mantener viva la llama de esta memoria permanentemente y visibilizarla. Y la fecha del 12, una fecha para algunos triste, para otros que embanderan las ciudades con los colores de quienes vinieron a saquear estas tierras. Sí. Es un tema que desde la escuela, desde los inicios, ¿no?, de cuando se reconoce la fecha como lamentablemente Día de la Raza y el, por supuesto, feriado después posterior a esto. Si tengo que pensar en este 12 de octubre, bueno, en mi trayectoria docente, como en la trayectoria de muchos docentes, lo tomaría como en dos o tres partes, ¿no?, dividido. Uno tiene que ver con el inicio de la democracia, año 83, 84, y este furor por algunos docentes, hablo específicamente acá de CABA, que que por ahí es la trayectoria que tengo y el conocimiento que más tengo, tratar de no crearle a nuestros alumnos este conocimiento que recibimos nosotros como propios alumnos. El indio, el otro, despectivamente. Y nos costó mucho estos primeros actos escolares del inicio de la democracia. El Día de la Raza, en la cartelera, no sé si alguno de ustedes recordará, que inclusive hace unos años todavía se veía en algunas escuelas, ¿no? La cartelera del Día de la Raza.
Sí.
Y por otro lado, esta reivindicación hacia el mismo alumno que teníamos sentado en las aulas y que eran niños, 83, 84, que venían de países limítrofes, niños que venían del NOA, del NEA, lo cual nos dábamos cuenta que había algo que estaba fallando en los contenidos y algo que estaba fallando en este famoso título del Día de la Raza. La otra etapa que marco tiene que ver con toda la lucha de las organizaciones, de las comunidades de pueblos indígenas, para que se llegase a la Constitución de 1994 con el reconocimiento en el artículo 75, ¿no? Inciso 17.
Creo que la Constitución.
Claro, la Constitución del 94. Todo se llega porque hay una lucha detrás, ¿no?, de esto. A partir de ahí hay una apertura hacia la temática y una mayor visibilización. Y después de esto tomaría en relación a esta fecha el momento actual con una reivindicación desde la región, desde Latinoamérica, cada pueblo, dentro de cada país, y por supuesto Argentina, que no está fuera de esta reivindicación, es otro momento, más allá del reconocimiento, creo que fue 2010, sí, del Día del Respeto, ¿no?, por la cultura. Más allá de eso, creo que todos estos movimientos docentes de movimientos sociales, de los propios protagonistas de pueblo, son los que han hecho que se llegue a que la normativa comience a funcionar y se comience a cumplir también. Más o menos esos son los momentos que tomo siempre cuando recuerdo este paso de la efeméride.
Buenísimo, o sea que vemos como que hay un cambio que se va dando a partir del retorno de la democracia. Uh-huh. Y que va, digo, con Monchi lo veníamos hablando, cómo cambió cuando tal vez llegamos a la escuela nosotros sí, y cómo se trabaja ahora. ¿Y qué elementos te parece que son fundamentales que trabajemos hoy con las chicas y los chicos?
Hay mucho. Lo mismo que cuando ustedes comenzaron esto que alcancé a escuchar de este niño de la comunidad diaguita.
Sí.
Tenemos desde una institución escolar que prestan mucha atención al saber que tienen nuestros alumnos. Ahí está la llave de la apertura a los distintos temas que después podemos trabajar. Sabemos quienes estamos en CABA que entre un 60 y un 70% de población de niños en cada institución escolar y en cada nivel educativo tiene que ver con nuestras raíces ancestrales. Y no podemos negarlos, los tenemos dentro de nuestras aulas, por suerte, porque es la cultura de estas tierras. Entonces, me parece que tomando el saber que tienen los alumnos, que tiene cada familia, acompañado, por supuesto, siempre con la normativa, porque también sabemos que esto depende de cada docente y de cada conducción de una institución, que pueda dar una apertura a la temática o no la pueda dar. Siempre tiene que estar acompañada la normativa, la currícula, la aceptación, el trabajo dentro de la currícula que tiene que ver hoy en día con lo que es la interculturalidad, ¿no?
Y ahí dijiste algo que me pareció interesante y que, digo, como reconocernos, autorreconocernos y reconocer también nuestra identidad, ¿no? Y pensar esto de como que a veces están dando muchos movimientos ahora de buscar nuestras familias, ver si tenemos raíces también de pueblos originarios, que eso también, digo, que tiene que ver con un cambio cultural, ¿no?
Totalmente, totalmente. Por suerte hay un gran movimiento en los docentes jóvenes que están llevando adelante este reconocimiento y que están llevando adelante en las prácticas educativas el saber ancestral. Y eso es gratificante, ¿no? Que se visibilice a partir de esta camada de jóvenes que están en educación.
Sí, sí, me da ganas de ponerme a buscar a ver si en mi familia ahí.
Seguramente.
Digo, porque por mucho tiempo esto, digo, como que. Y te cuento, en la escuela donde yo trabajo, hay muchos chicos y chicas que hablan guaraní, pero que tal vez no lo hablan en la escuela porque les da vergüenza y hacemos todo un trabajo, digo, como esto de sentir ese orgullo, ¿no?
Sí.
Por nuestra propia cultura, que muchas veces, y durante muchos siglos nos hicieron.
Negar, claro. Fue negada. Sí, sí. Fue negada nuestra historia y lo que nosotros tenemos que reafirmar permanentemente, y en este caso no importa la edad cronológica, tenemos que reafirmar la memoria de lo que pasó, la memoria de lo que está. Los pueblos indígenas hoy están. A veces encontramos en la actualidad algunos textos que hablan o en algunos programas o algunas personas que dicen ellos estaban, ellos vivían, ellos vestían. Todo en pasado. Estamos, hay comunidades dentro, inclusive de las zonas más urbanas, no solamente rurales. Aquí en Cava, si sos docente, eso lo notás, y lo has dicho recién, tenemos los niños como alumnos que pertenecen a distintas culturas. Entonces, hoy en día hablamos de la interculturalidad, y hace 20 años atrás, un poquito más, en los diseños, en todo lo que teníamos que nosotros sacar los contenidos para trabajar, se hablaba de la diversidad. Para mí tiene que ver, es casi lo mismo, van cambiando las terminologías. Entonces, es frente, como dije hace unos minutos atrás, ¿qué le doy y qué recibo de ese alumno? A veces recibimos mucho más de lo que damos, tenemos que escuchar mucho más las propias historias, no solo del alumno, sino las propias historias familiares de ese alumno.
Eso está buenísimo, digo, como tener una apertura y... Digo, como cambiar también la forma de pensar la escuela, que lo venimos charlando, ¿no? Como donde las chicas y los chicos son protagonistas y sus historias son parte y son las que hacen la escuela, ¿no? También.
Exacto. Revisitar permanentemente nuestras prácticas y revisitar, como venimos hablando, esta memoria ancestral. Tiene que ser permanente, no solamente para un 12 de octubre o para un 11 de octubre, que ya hay una apertura a nivel educativo de escuelas que también hablan en el 11 de octubre, ¿no? Este último día, digamos, de libertad y todo lo que viene en la resistencia, ¿no? En relación al 12 de octubre. Creo que el decreto del 2010 reafirmó lo que venimos hablando. Inclusive en América Latina hay países que todavía están hablando del Día de la Raza, ¿no? Países más hispanos dentro de lo que tiene que ver con los contenidos. Por suerte, en Argentina hay una apertura, que sin lugar a duda es lo que comenté antes, tiene que ver con la lucha de distintas organizaciones, de distintos colectivos individuales y también la incorporación dentro de lo que son las currículas jurisdiccionales y nacionales en relación a la temática.
Sí, y otra cosa que me parece que que es muy importante en relación con esto, es poder ser críticos, críticas, que las chicas y los chicos se pregunten sobre las cosas que nos cuentan. O, digo, porque por mucho tiempo nos enseñaron de una manera la historia, uh-huh, en la que parecía que todo era de una sola manera y que no había como posibilidad de pensarlo distinto y que todo, bueno, como un cuentito, ¿no?
Exacto, sí.
Y me parece que también es importante, digo, eso, como el poder preguntarnos, el poder cuestionar, el poder buscar diversas fuentes también o diversos espacios para poder, conocer la historia y conocer, digo, quiénes somos.
Claro. Bueno, yo tengo, creo que unos años bastante más que ustedes, no sé, pero creo que sí. Y recuerdo los propios actos escolares en los que participé. En una parte de mi trayectoria escolar, por mudarse mi papá por su lugar de trabajo en distintos pueblos, me tocó participar de clases dentro de una institución no estatal. Lo cual, a veces reconozco que me han quedado cosas positivas y saberes no positivos de esa etapa. Pero lo que más me marcó fue el acto del 12 de octubre, que por mi color de tez muchas veces tenía que ser o la negrita, y rara vez se hablaba de un representante de pueblos indígenas. No recuerdo en actos escolares a ningún compañerito que le haya tocado ser el indígena que estaba recordando el 25 de mayo, que en ese momento era población mayoritaria, claro, en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Entonces, desde ahí tenemos también institucionalmente negada la historia, ¿no? Desde un acto escolar, desde la recordación de una efeméride. No estaban, o si estaban era un pasaje muy rápido en la escena. Sí, quienes estábamos, que a veces me tocó también estar con esos vestidos armados, claro, con las enaguas de alambre, bueno, sí teníamos el protagonismo las pocas veces que me tocó de estar en todo el acto escolar parada. Los demás era un pasaje de la historia. Eso también marca, como marcó también y sigue marcando cuando se habla desde el pasado, ¿no? Los pueblos indígenas vivían, estaban. Sí. ¿No? Y esto es diario, la visibilización, más allá de la normativa, de los contenidos, depende de cada uno de nosotros.
Azucena, muchísimas gracias. Ha sido un placer enorme escucharte.
Bueno, muchas gracias a ustedes y felicitaciones por esto que están haciendo, ¿no? De que tengamos la palabra quienes también muchas veces fuimos negados.
Muchas
un cariño
gracias.
Grande.
Un cariño chao. Grande para vos. Un abrazo.
Chao, chao. Gracias.
Gracias. Muy linda charla, profe. Como siempre. Súper linda charla. Vamos, música.
Dale, ¿qué vamos
hacemos
a escuchar?
Música y Nación Ekeko, el hijo del altiplano. Excelente tema. La canción habla de Manco Capac o Manco Inca o Ayar. Fue, según algunos cronistas, el primer gobernador y fundador de la cultura inca en Cusco, inicios del siglo XIII. Nación Ekeko, el hijo del altiplano.
Yo cerro voy por la senda, llevo coca para ofrenda, esperando a que mi cuerpo se hunda en tierras profundas como alma de serpiente. Voy surcando entre la muerte para llegar alto, sigo el sol en el cielo, soy el cóndor que no deja rastro, como el puma me aproximo, veo destino, voy corriendo y pego el salto.
Mm-hmm.